Seguimos, Emita.
Sí, doctor. Yo al oír esto he dicho, Jesús, amor mío, no me parece que sea así. Es tu privación la que me mata, que me quita la vida sin hacerme morir. Y Jesús, mi privación por una parte, mi voluntad por la otra, que teniéndote absorbida en ella, te hace partícipe de sus penas. Hija mía, el verdadero vivir en mi querer, no hay pena que mi voluntad reciba de las criaturas que no haga partícipe al alma que vive en ella.
Bueno, ahí quedó perfectamente aclarado. O sea, no hay, ¿sí? Nada que la criatura haga que le dé una pena a la divina voluntad que no se lo participe a las almas que viven en ella. Y es lógico. Por favor, entendamos, la vida, la voluntad divina es ahora nuestra vida. Nuestra vida. No es algo agregado. Nos lo dieron, pero para enchufarlo en nuestra vida. Ahora no es algo que tenga yo que consultar y ir con la divina voluntad y decir, oye, que esto está pasando o qué hacemos. No, ya estamos enchufados en ella. O sea, no sé, ejemplos puede haber muchos. Imagínense una computadora. Tienen todo lo que tengan ahí, pero meten una USB con nueva información. Ya no es cosa ajena, ya está dentro del sistema. Y lo pueden y lo deben manejar, lo deben de usar. Ahí está como parte de esa computadora ya. Claro, yo la puedo quitar, sí, igual que puedo quitar a la divina voluntad. ¿Sí? Pero si mantengo esa USB puesta en mi computadora, toda la información, todo el conocimiento que esa USB contiene, lo tengo a mi disposición. ¿Sí? Ojalá y nos hicieran una ranura por ahí en algún lado y que no, Jesús me dijera, mira, aquí está la USB de mi voluntad, enchúfatela y seríamos felices. ¿Sí? Es nuestra vida. No hay nada que la divina voluntad haga, sienta, piense, lo que reciba, todo, todo lo que ella es, lo somos nosotros. Si la divina voluntad crea, nosotros estamos creando con ella. Si la divina voluntad redime, nosotros estamos redimiendo con ella. Si la divina voluntad santifica, nosotros estamos santificando con ella. Si la divina voluntad está llevando a cabo una consagración, nosotros estamos consagrando con ella. Si la divina voluntad está expulsando un demonio, estamos expulsando demonio con ella. Si la divina voluntad está sufriendo con Jesús en el huerto de los olivos, estamos sufriendo con ella en el huerto de los olivos. Si la divina voluntad lleva a Jesús a la cruz, estamos nosotros llevando a Jesús a la cruz porque es nuestra vida. O sea, no hay nada, nada, nada que sea ajeno, a menos que la tengamos en la santidad humana. Porque en la santidad humana es imitación, es obediencia. Entonces, ahí no participo de la vida divina. Pero en la divina voluntad es toda nuestra vida, todo lo que Él contiene y hace, lo tenemos y lo hacemos nosotros. Yo sé que suena muy, a veces muy fuerte escuchar esto, pero así es. Así es, o sea, nos injertamos en ese acto único de Dios. Y si yo entiendo que el acto único de Dios es la misma vida divina, o sea, entiendo que ahí está todo lo que Dios es, lo que Dios hace. Y ahora eso es mi vida y yo hago mi vida en eso. Entonces ahora yo vuelvo a decirlo, suena horrible, pero yo estoy creciendo la vida divina. La vida divina crece en mi vida, pero yo con la vida divina crezco la vida divina de Dios. Sonó horrible, ¿verdad? La verdad, o sea, suena a herejía. Pero así es. Si la divina voluntad hace un acto divino a través de mí, la pregunta es, ¿dónde va a estar ese acto divino? ¿Dónde se va a quedar? No puedes estar fuera del acto único de Dios, porque ese acto único de Dios son los actos que la divina voluntad ha hecho.
Doctor Tomasini, y uniéndolo a lo anterior, ese es el dolor fuerte, que si, aunque sea una herejía, que el estar unido a la divina voluntad, crece la divina voluntad, y todos los actos humanos que no están unidos a la divina voluntad, ¿decrece la divinidad?
No, no, okay. No. La divina, el querer divino, o sea, la vida divina, los actos de Dios, vamos a ponerlo en cosas materiales para poder entender. Tiene un tamaño, ¿sí? Vamos a suponer tiene un tamaño de una pelota. Bueno, ese es el querer divino y ahí está encerrado todo. Ahora, este querer divino, como Dios no vive en el tiempo, sino vive en la eternidad, y todo es un acto único y presente, nunca hay pasado ni futuro. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, en el tiempo, está ahí, en aquel acto único. Pero puede estar como algo malo, como algo humano, pero no está formando parte de esa vida divina. Pero si una criatura en el tiempo hizo un acto divino, le vamos a poner dentro de un año, alguien hace un acto divino, en Dios ese acto divino está desde toda la eternidad. Y el tamaño del querer divino ya contiene aquel acto que la criatura va a hacer dentro de un año. Y todos los actos que se van a hacer de aquí en adelante, en la divina voluntad, están ya inmersos en Dios desde toda la eternidad. Por lo tanto, el tamaño de la vida divina ya no cambia, ya es. Pero la maravilla es que yo puedo estar formando parte de esa vida divina si me decido a vivir en la divina voluntad. O sea, para medio entender esto, tendríamos que entender qué es la vida divina. Es algo que hablábamos hace rato en el grupo de Argentina. ¿Qué es la vida divina? Nadie sabe qué es la vida divina.
Mismo.
Todos decimos, ¿qué es Dios? Es todo. No. Ya dijimos que la palabra todo lo vamos a quitar de nuestro vocabulario, porque no dijimos nada. Entonces, esa vida divina es inmensa. La gloria, la felicidad, los bienes que contiene. Imaginémonos nada más un poquito, ¿qué será todo eso? Hay una lectura, trayendo la colación en María Valtorta, que ha generado muchísimas dudas y muchísimos problemas. Cuando Jesús le dice, están hablando del universo, de la tierra y todo, y le dice Jesús, ¿tú crees que este polvúsculo, bueno, así una como despreciativo de lo que es la tierra, es el único lugar habitado en el universo? Te equivocas. Yo sería muy poco Dios, no sería Dios si no hubiera llenado todo el universo de vidas que pululan en todos lados. Pero cuando tengas la vista espiritual, podrás observar todas esas vidas que están llenando el universo. Y luego, luego sale el hombre y dice, ah, ya ven como si hay marcianos, ya ven como si hay otros planetas y galaxias habitadas. No, esa es la primera clave, cuando tengan la vista espiritual. O sea, no son cosas materiales, son espirituales. Y la pregunta es, ¿no esas miles de millones de vidas que pululan en todo el universo no serán las vidas divinas que estamos generando en nuestros actos? Que son infinitos, son divinidades, que son nuevas creaciones, porque Dios saca en cada acto, en cada vida que se genera por los actos, saca atributos, felicidades, bellezas nuevas de su interior. Porque Dios es infinito, es inagotable. Y cada una de esas vidas serán las vidas que están poniéndose en todo lo creado. Y entonces van a decir, no, 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 pero en lo creado no pueden estar las vidas divinas. Jesús nos lo dijo en los escritos, que Él desea que su vida se esparza en todo lo creado. Pero ese trabajo le toca al hombre, extender la vida divina que tiene el hombre, extenderla en toda la creación. Y esa es la forma en que el hombre se va a convertir en rey, para que sea realidad que Jesús sea rey de reyes. Porque Jesús dice que rey quiere decir aquel que extiende su vida en donde reina. Entonces, al hombre le toca extender su vida divina que vamos a tener por medio de la divina voluntad, extenderla en todo lo creado. Ah, entonces como que se va aclarando un poquito lo de Luisa, digo lo de Valtorta. Y luego Jesús nos dice en Luisa que cuando la Virgen fue asunta al cielo, llevaba tantas vidas divinas de ella que no cupieron en el cielo, es una forma alegórica de decirlo, y se desparramaron por toda la creación. ¿No serán esas vidas divinas que pululan en todo el universo, lo que Dios tiene preparado para nosotros y que San Pablo vio y lo único que pudo decir fue, ni ojo vio, ni oído escuchó? ¿Qué vio? ¿Quién sabe? Ah, yo creo que ahí empezó la palabra, ¿qué viste? Todo, pero no dijo nada. Es una idea que tengo, no sé, en realidad, lo más probable es que esté totalmente equivocado, pero bueno, es para irnos dando una idea de lo que son los actos hechos en la divina voluntad. Es toda una inmensidad la que estamos perdiendo por no vivir en esta divina voluntad.
Gracias, me aclaró mucho. Gracias.
Doctor, una preguntita. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Una preguntita. No, quería decirle, no lo tengo muy claro, los actos que aún no hemos hecho nosotros en la divina voluntad no están todavía, entonces, digamos, en la eternidad.
Claro que sí.
¿O ya están?
¿Ya están?
Ya están, solamente que el Señor está esperando que nosotros lo hagamos.
No, los que estamos esperando somos nosotros. Él ya los tiene. O sea, en la eternidad no hay nada, nada que no haya sucedido en el tiempo.
Entonces están ahí, ya están los actos.
Están los actos que hizo Adán en el principio.
Sí.
Y están los actos que hará el último hombre que viva en la divina voluntad sobre la tierra. Lo que pasa es que Dios en su acto único los tiene ahí, pero ya en forma material, en forma hecho en la tierra, hay que esperar el tiempo en que aparezca. Pero como el acto único de Dios no tiene tiempo, sino es eterno presente, ya lo tiene.
Ya lo tiene. Ah, ya, doctor. Ya, muchísimas gracias. Muy amable.
Perdón, doctor, a ver si entendí. Cuando usted dice que los actos divinos, los actos hechos en divina voluntad, extienden y aumentan el acto único, ¿se podría decir que, si, que tanto el tamaño del acto único de Dios como su extensión lo conforman todos los actos hechos en divina voluntad, desde el primero hasta el último hombre?
Mejor vamos a ponerle, o sea, todos los actos hechos por la divina voluntad, tanto en Dios como en el hombre.
En el hombre.
Pero tiene... O sea, porque no es nada más del hombre, sino es la divina voluntad actuando en Dios y la divina voluntad actuando en el hombre. O sea, la magnitud, la excelencia, el tamaño del acto de la divina voluntad es siempre igual. No importa si lo hace el Padre, no importa si lo hace el Verbo, no importa si lo hace el Espíritu Santo, o si lo hace Jesús, o si lo hace María, o si lo hace Luisa, o si lo hace uno de nosotros. No somos nosotros, no es la persona. No es la persona, es la divinidad actuando a través del acto de la persona. Por lo tanto, el acto es idéntico, pleno, completo, total, tanto en Dios como en la persona. ¿Sí?
Uh-huh. Ahora sí.